sesión todo.
De verdad, un gozo tremendo, la palabra está todo en Panamá. Ya tengo el privilegio de estar aquí. So, gracias por eso, lo extrañé el año pasado. Y gracias a ustedes por ahora por mi servida. Sé que algunos de ustedes oraron, se lo agradezco. Operarme las cuerdas vocales, pero a gloria a Dios, ahí he podido seguir hablando y predicando. En 2 Corintios, capítulo 5. Esta es la condición de la solución, lo voy a estar enseñando mañana. Versículo 17. Vamos a orar para empezar. Padre, bendice ahora esta clase. Ayúdame a hacer la obra más grande que hay en el mundo. En el precioso nombre de Cristo. Amén. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que ya pasaron aquí todas son hechas nuevas. No hay nada más grande que la salvación de un alma. Es lo más grande que hay en el mundo. Te digo, yo le doy gracias a Dios porque la salvación es real. Este mes pasado, mi suegra, que es una mamá para mí, se fue al cielo. Y ahí ella pasó la batalla, enfrentándose con la muerte. Y ahí al ladito mío, aguantando su mano, ella dio su último respirar. Yo le doy gracias a Dios, la ausente del cuerpo, presente con el Señor. Yo le doy gracias a Dios que tenemos una salvación real. Yo le doy gracias a Dios que el cielo es real. Yo le doy gracias a Dios que lo que Cristo nos ha dado no es falso, es real. Y ahora hemos nacido de nuevo, tenemos vida eterna, vamos a ir al cielo cuando muramos, y qué bendición más grande es. Amén. No se entusiasme tanto, por favor. Pero estamos contentos por eso, ¿verdad que sí? Es una bendición inmensa el poder ser salvo. Ahora que somos salvos, Dios nos encarga algo. Él dice, ahora yo te he salvado por gracia, yo te he dado vida eterna por gracia, yo te voy a llevar al cielo por gracia, pero ahora te encargo algo, te pido algo. Y mira aquí el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Reconciliando con Dios, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, fíjense esa palabra, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. So, a nosotros que hemos sido salvos, a nosotros que hemos nacido de nuevo, a nosotros que Él ha dado vida eterna, a nosotros que por su gracia Él nos ha perdonado todos nuestros pecados, dice, te encargo el ministerio de la reconciliación. Te encargo a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que el versículo 20, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. So, Dios nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y eso es un encargo, algo que nos ha dado. Hace 11 años atrás, mi suegro se encontró con cáncer en el hospital de Miami. Estaban ellos viviendo en Miami en aquel tiempo. El 19, transfusión de sangre le hicieron en 3 días. Estaba sangrando todo por dentro. La muerte era evidente en unos días. Estaba bien malito. Me dice, hijo, ven acá. Y es curioso porque mis suegros tuvieron parte de la boda de mis padres. Me cargaron cuando yo era un bebé, eso es algo diferente. Y para mí, pero algunos son dos padres. Dice mi hijo, venga acá, quiero hablar contigo. y decir de ella tiene. Le digo a las mujeres, le digo a la hija, le digo a la mujer, salgan ustedes. Así era mi suegro. Y dice a mí, entonces mi suegro me mira a mí y me está viendo. Mi suegro me mira a mí y me dice, Herbert, te encargo a mi esposa. Yo estoy alegre y estoy consciente que además me quedan minutos, horas, pero te encargo a mi esposa. Has cuidado a mi hija y te lo agradezco, pero te encargo a mi esposa. Cuídate. Abuelita es muy dependiente, abuelita aquel tiempo tenía 70 y pico de años y nunca había manejado, nunca había tenido una cuenta bancaria, él siempre se había encargado. Y él tenía miedo que le iba a pasar a él. Y yo lo vine y desde ella, yo tomo ese cargo. Desde ese bendito día, hasta el día que él falleció, abuelita vivió con nosotros, con su esposo, mi suegro. Vivió con nosotros. Todo lo que necesitaba que pudiera poder, se lo di. Todo lo que pudiera hacer por ella, lo hice. ¿Por qué? Él me encargó. Cuídame. Él me dijo, cuídame. Y yo tomé ese cargo. Y yo iba a hacer mi mejor para cuidársela a él. Y añadí. Y en la casa, ahí tenía un cuarto para ella. Después pudo bajar la escalera con una silla eléctrica que pudiera subir y bajar en esa silla eléctrica. Todo lo que pudiera por ella. ¿Por qué? Porque él me la encargó. Ahora me bien. Mis hermanos y mis hermanas, Señor Jesucristo, que nos salvó, que nos dio vida eterna, que nos está preparando la mansión en el cielo, te digo, te encargo el trabajo que yo empecé a hacer. Yo vine a buscar y a salvar las almas. Y ahora yo te encargo a ti, te doy eso a ti, para que tú lo hagas ahora en lugar mío. Reconciliando al mundo, que yo a través de ti le esté rogando a la gente. Reconciliados con Dios. Te quiero hablar esta mañana un ratito aquí bien rápido de por qué ganar almas. Y entonces mañana, pasado mañana, vamos a dar el cómo ganar almas. ¿Ok? Pero te quiero hablar por qué ganar almas. Número uno, porque Dios lo manda. Número uno, porque Dios lo manda. ¿Por qué ganar almas? Porque Dios lo manda. Había un sargento, un ejército. El sargento del ejército, yo no estoy seguro del ejército aquí, pero el ejército de Estados Unidos, todas las órdenes se lo dan en dos partes. Le llama la atención y le da la instrucción. Compañía izquierda, compañía derecha, soldados izquierda, soldados derecho. Y le dan en dos partes la instrucción. Este no lo hizo así, este sargento, y la vez que dijo, izquierda. Bueno, la primera parte es para ocupar la atención. La segunda parte para dar la impulsión. Claro, los soldados marchando con desastre. De pronto ahí se lo cogió de sorpresa. Viene el capitán y le dice al sargento, sargento, para adelante, da las instrucciones en dos partes. Toma su atención y da la instrucción. Llama a la compañía, los soldados, y después da la instrucción. Porque ellos saben que viene una instrucción. ¿Me explico? Y el sargento viene al capitán y le dijo, gracias, capitán, por su sugerencia. Antonio, el capitán lo mira y dice, sargento, eso no es sugerencia, eso es una orden. Y nosotros nos creemos que el ganar almas es una sugerencia. Y el Señor Jesús está diciendo, eso no es sugerencia, eso es una orden. Yo le estoy dando una orden a ustedes de ir por todo el mundo y ganar las almas. Vean conmigo Mateo 28, por favor. Qué tremenda bendición, hermano Carlos, que me dio el hermano Mar. Oír lo que su iglesia hizo en el mes de diciembre. Me regocijó mi corazón, porque hemos enseñado esto en Panamá. Yo 18 años yendo a Panamá y me regocijé en oír lo que hicieron ahí en la iglesia. El mes de diciembre, todos los miembros se comprometieron a todo posible a tratar de ganar una persona al día a Cristo. En el mes la iglesia ganó 1,800 personas al Señor. Amén. Yo me pensé, wow, esa es una iglesia que ha cogido la misión de verdad. Nos hace falta ver esto de que ganar almas no es una cosita, no es una cosa para alguno, es para cada uno que ha sido salvo y es un mandato del Señor. Amén. Mateo 28. Cristo está al irse. Él da sus últimas palabras aquí a sus discípulos. A los 11 discípulos están ahí. Y cuando lo vieron, versículo 17 dice, lo adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me está dada en el cielo y en la tierra. Ese es el que acaba de morir por ellos, el que acaba de resucitar por ellos. Y le dice, por tanto, porque toda potestad me ha dado, porque yo soy el Dios omnipotente, que acabo de morir por ti y resucitar por ti. Por tanto, y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la gran comisión que Cristo le da a la iglesia, a los santos. Pero se lo da en cuatro proverbios, cuatro cosas. Alguna gente va y dice, déjeme dar un papelito aquí. Léalo cuando tenga tiempo. Ya pasó, ya yo voy a ganar almas. No, tú no puedes ganar almas, tú puedes pasar tratado. La comisión que Dios le dio tiene cuatro partes. ¿Me están oyendo? ¿Están viendo? ¿Okay? ¿Cuáles son las cuatro partes? Primero, si voy, solo cubierto una parte. No traer a la gente a la iglesia ir a la gente. No que invitarlos a la iglesia, eso está bien, pero no es invitarlo que el pastor predique el evangelio, cuando yo empecé en el ministerio 3 años atrás, eso es como lo hacían las iglesias, hermano Antonio. Traían a alguien a la iglesia y entonces el pastor estaba supuesto a predicar el evangelio todo domingo ahí. No, el pastor está para alimentar a la iglesia, ayudar a la iglesia, edificar a la iglesia. La iglesia está supuesta ahí a ellos. Cristo dijo, y ve a ellos. ¿Qué más? Cuando vayas a ellos, dice, haz el discípulo. Gánalo para Cristo. Llévalos a una decisión. Que hagan una decisión por Cristo. O lo aceptas o lo rechazas. Pero no es solamente dar y pides, no, lo aceptas o lo rechazas. Hacer una decisión. Y después bautizarlos. Después, entonces que lo gano, quiero traerlo a la iglesia para que sea bautizado. Y quiero hablarle del bautismo. Y después que lo bautizo, entonces dice, enseñándoles. Ahora lo voy a enseñar. Y lo más grande que quiero enseñarle a él es hacer lo mismo. Y hacer discípulos, bautizarlos y enseñarlos. ¿Van conmigo? Amén. ¿Cuáles son los cuatro verbos? Dilo conmigo. A ver, ¿cuál es?
Hacer discípulos, bautizarlos y enseñarlos.
Ahora, esa es la construcción entera. Un edificio puede ser que tenga piso, ¿ok? Paredes, techo, ventanas, hasta que no se ponga todo, el edificio no está completo. Si yo más que pongo piso, no voy a decir, ya hice el edificio. No, tengo que hacer el edificio entero. Y ese es el edificio entero, que son las cuatro cosas. ¿Cuáles son las cuatro cosas?
Sí.
Una vez más.
Y hacer discípulos, bautizándolos y enseñando.
Esa es la gran comisión, ese es el mandato, eso es lo que nos ha encargado a nosotros a hacer. No, si lo estamos haciendo continuamente, entonces estamos siendo obedientes. Si no lo estamos haciendo como iglesia, como individuo, entonces estamos siendo desobedientes y no estamos cubriendo lo que Él nos manda. No, ustedes conocen Marcos 16. Si quieren ir ahí conmigo, Marcos 16, 15. Y les digo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. So, claramente el Señor aquí le está mandando una vez más, ir por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. Si vas a Lucas 24, ahí le habla sobre y me seréis testigos. Vas a Juan 20, dice, como el Padre me envió, así también yo os envío. Vas a Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. So, claramente, Cristo nos mandó a hacerlo. ¿Cierto o no es cierto? O sea, la pregunta es, ¿por qué tantos cristianos no lo hacen? ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Pecado es desobediencia a lo que Dios manda. ¿Cuál pecado es peor que uno que otro? Bueno, la Iglesia Católica nos enseñó que había pecados mortales y pecados veniales. Pecados bien malos y pecados no malos. Pero la Biblia nos dice en Santiago 2:10, el que rompe la ley en un aspecto es culpable de toda la ley. Pecado es desobedecer lo que Dios dice. ¿Están conmigo o no están conmigo? Pero si Dios me manda a mí a hacer esto y yo no lo hago, ¿esto es pecado como adulterio es pecado? ¿Sí o no?
Sí. Sí.
¿Ya? ¿Esto es pecado como homicidio es pecado? Sí. ¿Esto es pecado como robar es pecado? Sí. ¿Esto es pecado como mentir es pecado? Sí. Estoy en pecado. Porque estoy desobedeciendo directamente una orden de mi comandante, de mi jefe, de mi Dios, de mi Salvador. Entonces, la ganamos la salva porque Dios lo manda. ¿Está conmigo, iglesia?
Amén.
Vamos a orar. Número 2. Por la necesidad de la humanidad. ¿Por qué ganar alma? Por la necesidad de la humanidad. La humanidad está en necesidad. El hombre es un pecador que merece el infierno. La única esperanza para la humanidad es el Evangelio del Señor Jesucristo.
Amén.
La humanidad está en necesidad, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos son pecadores y todos necesitan la salvación que Cristo ofrece gratuitamente. Dejo curarme mucho de esto. Próximo, la realidad del infierno. La realidad del infierno. El infierno es real. Y cuando Dios sabe que nos hace falta librar toda la gente que podamos del infierno. En Mateo 5:22 dice el infierno del fuego. En Mateo 5:29 nos dice no, que todo tu cuerpo está echado al infierno. Destruir el alma y cuerpo en el infierno. Mateo 10:18-19 en el infierno del fuego. Dos veces más hijo del infierno. Mateo 23:15. Mateo 23:33. ¿Cómo escaparéis la condenación del infierno? Lucas 16, Apocalipsis 20, Apocalipsis 21. ¿Cuánto la Biblia no nos habla de un infierno literal? Que dice que no hay infierno, no sabe lo que Dios está hablando, porque la Biblia es clara sobre eso. Para pensar que alguien va al infierno y no hablar a esa persona, y no compartir con esa persona el Evangelio. ¿Por qué Cristo nos manda para librar las almas del infierno? ¿Por qué dice que Él fue a la cruz por el gozo puesto delante de Él? Cristo sufrió la cruz, la agonía de la cruz, lo horrible de la cruz. ¿Por qué soportó Él la cruz? Para salvarte a ti y a mí del infierno. Porque el infierno es real. Y tenemos que darnos cuenta si el infierno es real o no es real. So, ese vecino, esa amistad, esos compatriotas aquí en Perú, sinceramente, aquí en Perú se pudieran hacer cosas inmensas para Dios. Y Dios quiere hacer cosas inmensas. Pero tenemos que ver esta visión y que nos consuma. Y no podemos estar ahí, ay, mira, la casa se está quemando y hay 20 niños ahí adentro. Ay, ojalá no se mueran. Esa es la actitud del cristianismo que hace por el mundo hispano. ¡No! ¡Tengo que meterme ahí y sacar todo lo que pueda! Déjame meterme y sacarlo uno a uno, lo que sea, para poder sacarlo. Y si no puedo los 20, por lo menos saco 5, o 7, o todos los que pueda. Por eso es urgente, eso es real, eso es verdadero. Tengo que tomarlo en serio. No más que como con una patilla como esperamos ya. Eso no es. Eso tenemos que mirar esto, que el infierno es real. So, ¿por qué ganar las almas? Porque el infierno es real. ¿Por qué ganar las almas? Por el ejemplo que Cristo nos dio. Por el ejemplo que Cristo nos dio. Lucas 19:10. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No le habló a Nicodemos cuando habló de él, tiene que nacer de nuevo. No le dijo a la mujer en el pozo, yo soy el agua de vida. No le dijo a Levi, Mateo, ahí el colectador de impuestos, venir en pos de mí, os haré pescadores de hombres. No le dijo a él, a Zaqueo, bajar, que hoy quiero pasar a tu casa. No le dijo a un hombre poseído de los demonios, los libró del demonio. No le dijo ahí en la cruz a un alma de chor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Todo lo que Cristo estaba pensando y haciendo era de buscar y salvar las almas. Como cristianos, se le llamó cristianos en Antioquía porque eran mini cristos. Soy como un mini cristo, yo necesito ser como Cristo. Y para ser como Cristo es una compasión y un amor por las almas perdidas. E ir tras las almas perdidas, buscando las almas perdidas, rescatando las almas perdidas. Ese es el ministerio de la iglesia. Ese es el trabajo de la iglesia. Ese es el trabajo de todos, de buscar las almas perdidas. Ese es el propósito del fuego de evangelismo. Es de buscar las almas perdidas y motivar. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Por qué testificar de Cristo? ¿Por qué? Porque Dios lo manda. ¿Por qué? Porque también tenemos aquí la realidad del infierno. ¿Por qué? Por el ejemplo de Cristo. ¿Por qué? Porque es el propósito de la enseñanza de Dios. Miren conmigo Mateo 16, por favor. Es el propósito de la iglesia. Mateo 16, vemos aquí, en Mateo 10, yo creo que fue cuando se formó la iglesia, cuando Cristo llamó a los 12 aparte. Y en Mateo 16, vemos aquí que está hablando aquí a Pedro, en el versículo 13, viendo Jesús a la reunión de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y él le dijo: vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sobre qué roca edificará la iglesia? Sobre el hecho que Jesús de Nazaret es el Cristo. Ese es el mensaje de la iglesia. Hay un Salvador, hay un Mesías, hay un camino al cielo. Cristo es el camino. Pedro dijo: no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Cristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El mensaje es el Señor Jesucristo. Amén. Pero entonces mira lo que dice: y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. La iglesia no está supuesta a estar en la defensiva, la iglesia está supuesta a estar en la ofensiva. La iglesia no está supuesta a estarse defendiendo de los ataques de Satanás, la iglesia está supuesta a estar atacando. En otras palabras, nosotros somos las fuerzas especiales que se han llevado un montón de gente a rehenes, y Dios nos manda a nosotros como las fuerzas especiales para irlo a rescatar. No es un cuartel defendiendo los ataques del enemigo, no. es unas fuerzas especiales para ir y rescatar a los rehenes que han sido llevados cautivos por el diablo. Y somos nosotros quienes estamos dispuestos a librarlo por el poder del Evangelio. ¿Alguien me está oyendo o no está oyendo? Y a través del poder del Evangelio, librar las almas y rescatar las almas. Y una iglesia está mirando diciendo, ¿cuántas almas estamos rescatando nosotros? Sí. Una vida debe decir, ¿cuántas personas estoy rescatando yo? ¿Cuánta gente está viniendo a los pies de Cristo por causa de mi vida? Y el éxito en tu vida al final de tu jornada en este mundo es cuántas almas trajiste a Cristo.
Amén.
No que rico fuiste, no que famoso fuiste, no que educado fuiste, aunque eso es necesario, pero cuántas almas trajiste a los pies de Cristo. Amén. Ese es el éxito. Amén. Eso es lo que debemos hacer. Y eso es lo que Dios nos manda hacer.
Sí es.
Efesios capítulo 4, versículo 11, por favor. Me estoy explicando, hermano. En Efesios capítulo 4. Mira lo que nos dice el versículo 11. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros, dice aquí, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hoy en día tenemos los evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es el propósito de los evangelistas, pastores y maestros? ¿Cuál es el propósito de los maestros comunicados? ¿Cuál es el propósito de los pastores? ¿Cuál es el propósito de algunos otros que somos pastores y evangelistas? ¿Cuál es el propósito nuestro? Dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos. So, el trabajo del maestro escolar, el trabajo del pastor, el trabajo del evangelista es de perfeccionar a los santos. Los santos, los cristianos, los santos. Perfeccionarlos. ¿Qué quiere decir perfeccionarlos? ¿Para qué? Bueno, aquí lo explica. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El trabajo de la iglesia es de perfeccionar a los hermanos para que sean buenos ganadores de almas con un buen testimonio para impactar este mundo y seamos una luz en este mundo de tinieblas. Pero si la iglesia no está brillando, ¿para qué sirve? Si un cuartel de bomberos no van a apagar fuego, ¿para qué sirve? Si una estación de policía, los policías no ayudan a nadie, ¿para qué sirve? El propósito de la iglesia es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Ir por todo el mundo rescatando a las almas. Esa es la obra del ministerio. Estamos viendo diferentes cosas que nos da aquí, ¿por qué ganar las almas? ¿Por qué ganar las almas? Por el ejemplo que nos dio la iglesia de Hechos. La iglesia de Hechos nos dio un tremendo ejemplo. Una iglesia agresiva en esta área. Vayan conmigo a Hechos 2, por favor. A este Jesús, versículo 32, a este Jesús resucitó de los cuales todos nosotros somos testigos. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Mira conmigo, por favor, al versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 fueron salvos.
Ay, pastor, ya. Eso era otros días. No, yo creo que Dios quiere ver grandes cosas hoy en día.
Sí. Por la gracia de Dios, nuestra iglesia en un día vio más de 1,600 personas viniendo a los pies de Cristo. Eso se puede, hermano. Se puede hacer. Oh, pero eso en Estados Unidos.
Yo sé, ahí es donde me decían que no se podía. Y que con los hispanos no se podía.
Se puede hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Yo no estoy diciendo que tú hagas eso, pero todos podemos hacer más de lo que estamos haciendo.
Sí.
Y no creo quedarnos satisfechos con lo poquito que estoy haciendo.
Mucho más podemos
hacer. Y mucho más, ¿cómo puedo yo hacer esto? ¿Qué más puedo hacer? Y la pobreza podemos hacer esto para ayudarnos, motivarnos y entrenarnos a hacer más para rescatar más armas.
Okay.
Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nada, ¿cómo gente iba a ser salva cada día si no había gente ganando almas? Tiene que haber habido gente saliendo, gente testificando, gente hablando a todo el mundo por todas partes, porque cada día gente estaba siendo salva. En capítulo 4, versículo 4, mira eso. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. 5,000 hombres fueron salvos. ¡Qué bendición! Capítulo 4, versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dice, no podemos callarnos. No podemos callar. No podemos dejar de hablarlo. Mira, capítulo 5, por favor, versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaba más gran número, así de hombres como de mujeres. Gran número eran siendo salvos. Versículo 20. Y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida, anunciándolas a todo el mundo, compartiendo por todas partes. Versículo 28. No os mandamos estrictamente que no enseñase ese nombre, y ahora habéis llenado a toda a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Después, versículos 40 y 41, lo azotan, lo golpean, le dicen que se calle, que no hablen más, que está bueno ya. El capítulo 5, versículos 40 y 41, y en el versículo 42, después que lo azotaron, sale gozoso, y dice, todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La iglesia estaba en fuego. La iglesia de hoy en día, siento decirlo, por muchos se han vuelto cenizas. Y hemos perdido el fuego. ¿Qué nos ha hecho perder el fuego? Porque muchos han perdido el fuego. Tienes que analizarte. Y una de dos cosas tú vas a hacer en esta conferencia. O tú vas a decir, pues me caen mal aquí, tratando de hacerme lucir mal. O tú vas a decir, Señor, ¿qué no anda bien en mi vida? Señor, ¿qué no anda bien en mi vida? Que yo necesito cambiar. Yo necesito decir, ok, algo tiene que cambiar aquí. Esto no puede seguir como está. Perú entero te necesita. Y necesita que algo grande pase para su hombre y su gloria. Vamos adelante, por favor. Vemos aquí la iglesia, como viene acabando, capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor en número, y los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¡Qué tremendo resultado! Capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, que anunciando el Evangelio. La persecución vino, y todo lo que hacían era ir por todas partes anunciando el Evangelio. Versículo 5, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. ¡Wow! Aquí vemos que no paraban todas partes predicando a Cristo. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Capítulo 9, versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. Ese es Pablo o Saulo. Enseguida predicaba a Cristo. Pastor, ¿qué tiempo después que una persona es salva debe hablar de Cristo? Y enseguida. Enseguida debe estarle hablando a la otra, enseguida testificando, enseguida. ¿Te voy a hacer una pregunta? ¿Cuántas almas vinieron a Cristo el año pasado por tu vida? ¿Pastores? ¿Cuántos pastores tenemos aquí? ¿Pastores aquí? ¿Unos cuantos pastores? ¿Pastores? ¿Cuántas almas vinieron a Cristo por tu iglesia el año pasado? trata eso? ¿A cuántos estoy rescatando? ¿A cuántos estoy alcanzando? ¿Cuántos están viniendo a los pies de Cristo por mi vida? Porque de veras que hay una necesidad. Bueno, ahí seguimos, capítulo 11, versículo 24, vemos a Bernabé, dice que Bernabé, porque era varón bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud vino a los pies de Cristo, una gran multitud se convirtió a Cristo, y qué bendición es eso, y qué lindo es eso. ¿Por qué ganar las almas? Bueno, hay muchas razones. Una de las razones es el poder del Evangelio. El Evangelio tiene poder para salvar. El Evangelio tiene poder para transformar la vida. La sociedad trata como dos de cosas transformar vida, pero es el poder del Evangelio que es para transformar vida. Es el poder del Evangelio que puede transformar una vida, transformar hogares. ¿Cuántos hogares hemos visto transformados? El porqué testificar de Cristo, y el tiempo se me ha acabado, estoy brincando en esos ahora, es por no tener sangre en mis manos. Ezequiel 33, 7 y 9 y Hechos 18, 6. No tener sangre en mis manos. Porque un día de esto vamos a parar delante de Él. Y la sangre de aquellos que fueron condenados. Horrible, si yo veo un hombre ahí necesitado, golpeado, y lo miro y lo dejo que se muera. Horrible. Si un alma es condenada al infierno, yo no le testifiqué. Dios dice, yo demandaré su sangre de tus manos. ¿Por qué testificar de Cristo? Porque yo no quiero más sangre en mis manos. Ya tengo suficiente. No quiero más. Y esto de testificar de Cristo es algo que sobre el temor tomamos una expresión que usamos nosotros, tomarlo a pecho. ¿Aquí lo usan? Sí, tomarlo a pecho. Tomarlo en serio. Y decir, Señor, ayúdame. Porque yo quiero que mi vida cambie en eso. Porque yo soy tímido, también su poder del diablo. Es que yo no soy un gran hablador, yo no soy un pesazo. Yo por naturaleza soy tímido, yo por naturaleza soy reservado. Y yo cuando la primera vez que yo me pusieron la oratoria en la secundaria básica, con la prepa, yo me hice el enfermo para no ir a la clase, porque yo no podía pararme delante de la clase y hablar delante de un grupo. Yo era muy tímido para hacer eso. Pero el Señor me tocó y me di cuenta de la necesidad. Y a los 17 años de edad, cuando fui salvo, me puse puerta por puerta a tocar, a decir a la gente que necesitaban ser salvos, venir a la iglesia. No, yo lo hice de una forma correcta. Y por eso quiero enseñarte. Yo tocaba la puerta. Y le decía a la gente, Señor, a lo mejor que vaya conmigo a la iglesia, soy que me entiendo. Tocaba la puerta, pero el Señor, usted vaya conmigo a la iglesia, usted vaya para el infierno. Muchos de 17 años. Eso está horrible. Pero ¿sabes qué? Algo es mejor que nada. Y ese domingo, esa iglesia pequeñita, que ni una cuarta parte de este tamaño, 10 personas, un grupo vinieron y 10 de ellos fueron salvos. A ver, yo no sabía cómo explicar el ser salvo, yo acababa de ser salvo. Pero yo quería que ellos fueran salvos. Por la gracia de Dios, en los 13 años que estuve ahí en Evelyn, Indiana, más de 40.000 personas pasaron al frente para recibir a Cristo. 40.000 personas. Esto de poder hacerlo, ¿no? Y eso es cuando un departamento hispano, más que tenían 50 personas, un grupito, lo mismo. Yo dije, si esto es real, tenemos que echarle ganas. Si no es real, ¿cómo se va a salir? Y si es real, vamos a echarle ganas. ¿Están conmigo, hermanos? Oremos, por favor. Gracias, Señor, por esto que han tomado su tiempo para venir aquí a la conferencia. Gracias por ellos. Señor, ayúdanos ahora, danos una visión, danos una carga. Ayúdanos a mantenernos enfocados en que es lo más grande de todo, y es buscar y salvar a las almas perdidas. Bendice mi Dios. Y oh mi Dios, obra nuestras vidas en esta semana. Obra en mi vida. Ayúdame a ser un mejor ganador de almas. Ayúdame a poder hacer más por ti que vosotros.
pasado. Y gracias por todo lo que hemos visto hasta que tú has hecho a través de inútiles siervos. Pues Señor, tú quieres usarnos, porque la grandeza no está en nosotros, la grandeza está en ti. Y tú puedes usar a cualquiera de nosotros que solo diga en aquí. Úsame, bendíceme Dios, en el precioso nombre de Cristo. Amén.